Mañana, porque si hace dos semanas cuando prediqué sobre Joás pensaba que me estaba metiendo en un berenjenal, como dicen en el pueblo mis padres, hoy me voy a meter en otro más profundo. Y apelo a la gracia del Señor sobre nosotros para que a mí me dé gracia a la hora de hablar y a vosotros a la hora de escuchar. Necesito que me tengáis un poco de paciencia hoy también, para llegar a donde voy a querer llegar. Pero ya llevo unas cuantas semanas en el con algo en el corazón. ¿Se me oye mal? Sí, a ver, Caleb. ¿Ahora? ¿Mejor? Dame un poco de... súbeme un poco aquí en el monitor, ¿vale? Tenía pensado de hablar algo parecido a lo que iba a hablar en estos días antes del coronavirus. Pero hoy el protagonista de la sociedad es el coronavirus. Quiero que solo medites en una cosa antes de comenzar. Nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, el hombre. Que lo podemos todo. Todo está bajo nuestro control. Pero aparece un bichito que no somos capaces ni de ver. Y fíjate la que se ha liado. Se ha puesto todo patas arriba. Si en el mes de agosto alguien nos hubiera dicho que en estas fechas estábamos pasando todo lo que está pasando, alguno estaría diciendo, tú estás pensando, eso será dentro de mucho. Pero los tiempos se están acelerando. Y no sé si habéis estado al tanto, pero en esta semana han sucedido un montón de cosas en las que nos hemos visto involucrados como pueblo de Dios. Y tú leías las noticias y decías, o las leías en el periódico y decías, pero si es que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Hasta la persona responsable de salud pública a nivel nacional estaba diciendo cosas que eran erróneas en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios, y el coronavirus. Y yo está diciendo, pues si es que se lo dice este hombre, si todo el mundo lo cree, estamos apañados. Gracias a Dios, este hombre lo hizo sin mala intención y luego pidió disculpas y ha sido un hombre que está ayudándonos, pero de primera, sin quererlo, él estaba engañado. Y cuando estaba pensando, digo, este hombre está engañado. Lo primero que me vino, Mateo capítulo 24. Mirad que nadie os engañe. Y quiero hablar un poquito del capítulo 24 de Mateo. Lo he titulado Mateo 24, introducción a los últimos tiempos. Y digo que me voy a meter en un berenjenal porque quiero hablaros de algunos de los acontecimientos que las Escrituras enseñan que van a ocurrir de aquí al momento en el que Jesús vuelva. ¿Cuántos saben que Jesús vuelve? ¿Amén? Sí, Jesús vuelve. Juan capítulo 14, él mismo declara, Juan, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y hay como un halo en medio de todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos, porque hay diferentes posturas dentro del mundo cristiano, diferentes interpretaciones de ciertas cosas en las que no nos vamos a meter en esta mañana. En media hora no tengo tiempo de meterme en muchas cosas. Y tengo dos intenciones en esta mañana. Tengo la intención número uno de despertar tu curiosidad, porque te voy a dejar con muchas dudas en esta mañana, porque no me puedo meter en todo lo que, en todos los acontecimientos, cómo van y por qué y de dónde viene y el texto, ¿sí? En el mínimo tiempo que lo hago es en 8 horas, en 4 sesiones de 2 horas, y hoy no tenemos ese tiempo. Y quiero dejarte con dudas para que se despierte la curiosidad en tu corazón y decir, a ver, ¿será cierto lo que está diciendo este hombre en las Escrituras? ¿Y por qué ha dicho esto? ¿Y por qué el otro? y para que indagues. Pero también quiero despertar tu inquietud para saber que hay ciertas cosas que están muy claras en las Escrituras. Hay algunas en las que podemos ver que pueden pasar, que no sé, pero hay ciertos eventos que están muy claros. Y el mismo Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo habla sobre ello. Si la noticia más importante es que Jesús vuelve, yo me tendría que preguntar, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Puedo averiguar algo? ¿Puedo saber algo? ¿Puedo estar preparado? El capítulo 25 de Mateo nos habla sobre una parábola de las vírgenes, 10 vírgenes, que está referida a los últimos tiempos. Y dice que en ese entonces el reino de los cielos será como 10 mujeres, 10 vírgenes, que tomarán su lámpara. Y 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes tendrán aceite, ¿para qué? Para esperar al novio, porque no saben cuándo va a venir. Y dice que vendrá la noche y se quedarán dormidas todas. Y habrá un clamor diciendo, ¡ahí viene el novio! Y se despertarán y todas empezarán. Y 5 se darán cuenta que tienen aceite para echar en sus lámparas para estar preparadas. Y 5 que no lo tienen. Y la 5 dice, oye, dame algo, dame algo. Y dice, no, no, que si te doy, nos vamos a quedar los 2 sin nada. Vete a buscar. Y se van a buscar aceite. Y en ese entonces, ¿qué sucede? Que viene el novio. ¿Y qué les pasa a las 5 insensatas? Que se quedan fuera. Dice 1 Tesalonicenses 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto. A una mujer que está encinta y no escaparán. Más vosotros, hermanos, versículo 4, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. No me voy a aventurar en esta mañana a deciros en el día en el que Jesús viene, porque eso solo lo sabe el Padre. Pero hay acontecimientos, hay cosas que están sucediendo a lo largo de la historia, hay profecías en las Escrituras que hablan de que las cosas se están acelerando. Y tanto el apóstol Pablo como el mismo Jesús hablan de un tiempo como de 3 etapas proféticamente hablando sobre el parto. Y habla de que hay principios de dolores de parto, aumento en los dolores de parto y cuando ya las últimas contracciones quedan a luz el bebé. Y con todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, es como que estamos como en los principios de dolores. Eso se llaman las contracciones de Jackson Hicks en medicina. ¿Qué sucede cuando la mujer se queda embarazada y el bebé va desarrollándose? Llega un momento en torno, depende del embarazo cada uno, pero en torno a los 6 meses, entre los 6 y los 7 meses y medio o los 8 meses, en los que de vez en cuando la mujer tiene contracciones. Y no significa que va a empezar el parto ya, significa que todo se está preparando y todo se está colocando, ¿para qué? Para el parto. Entonces uno no dice, no, 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 ya van a hacer, no, no, no van a hacer, no te preocupes. ¿Tienes dolores? Te puede, incluso hay mujeres que lo tienen bastante fuertes, esas contracciones, pero dice, no, no, no te preocupes, esto solo es el inicio. Y todo en el proceso, van pasando los días, el bebé se va desarrollando, la mamá se va dando cuenta que la tripa va bajando, ¿sí? Que de repente esas contracciones van aumentando y empiezan, ¿sí? Y hay señales en el cuerpo de la mujer que van determinando no el día y la hora cuando va a nacer el bebé, pero sí que se está acercando. Y así es como lo refiere tanto el apóstol Pablo como Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Jesús viene y la Biblia dice, y voy a empezar a decirte cosas que tendrás que buscar, Apocalipsis capítulo 19, que cuando Él venga, Él va a reinar durante 1000 años. Sácame la primera foto, por favor. Jesús viene, la manifestación gloriosa, su segunda venida, es la que estamos esperando. Y la Biblia enseña que después de que venga y sucedan ciertos acontecimientos, Él va a reinar en la tierra durante 1000 años, antes de la eternidad y antes de terminar completamente con el diablo. 1000 años, 1 milenio. Él viene justo antes. Pero la Biblia habla de un periodo de tiempo justo antes de esa venida que se le conoce como tribulación, que es un periodo de 7 años. Y se divide en dos partes. Es como que esto sería la era de la iglesia, imaginaos, pero es como que han hecho zoom a estos 7 años, ¿verdad? Aquí está el Antiguo Testamento, Jesús viene, muere, es todo el periodo, la era de la iglesia, y justo antes de la venida de Jesús hay un periodo de 7 años que se le conoce como tribulación. Y el resumen de esto es que todo va a ir en aumento. El reino de Dios va a ir en aumento. La iglesia va a vivir tiempos como nunca antes, la mayor cosecha de toda la historia. Va a haber unas manifestaciones de milagros, de señales, de prodigios como nunca antes. Muchos maestros enseñan que lo que sucedió en los libros de los hechos se va a quedar corto con lo que va a suceder en este tiempo. Va a haber una actividad de ángeles en medio de la sociedad, pero eso es una cara de la moneda. La cara es que no solo aumenta el reino de Dios y su manifestación, sino que aumenta la maldad. Aumenta el poder del enemigo sobre esta sociedad que está llevando un rumbo hacia un momento. Y reinará por 1000 años. Pero antes está este periodo de 7 años. Mateo capítulo 24, por favor, acompañadme. Ay, Señor, si no he empezado y estoy ya en... Madre mía. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús está saliendo del templo y los discípulos le están diciendo: Señor, ¿tú has visto este cacho de edificio que hemos hecho? ¿Tú has visto cómo somos los hombres, los judíos, que tenemos el templo de Dios? Mas respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sucedió en el año 70 por el emperador Tito, romano. Destruyó Jerusalén, la dejó devastada. Dice la historia que no había ni una piedra sobre otra sobre Jerusalén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Jesús, se le acercaron los discípulos en privado y diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos se van a Jesús y dicen: Pero nos has dejado en shock. ¿Cuándo sucederá esto? Y entonces Jesús comienza a narrar una serie de cosas que él mismo declara que van a suceder antes de que vuelva a venir. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: Mirad, velad, estar sobrios, estate atento, estate con los sentidos despiertos, que nadie te engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas falsos, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la maldad o al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Y me voy a quedar en el paréntesis ese. Jesús está hablando a los discípulos y está diciendo: así que cuando veáis la señal de la abominación desoladora, y les está diciendo: doy por hecho de que me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, que Jesús estaba dando por hecho que los discípulos conocían sobre el tema. No quiero que levantes tu mano, pero ¿tú sabes lo que es la abominación desoladora? No hace falta que lo diga, no quiero respuestas. ¿Lo sabes? Porque Jesús está aquí, está dando por hecho que como discípulo deberías de saberlo. Os dejo con la duda un ratito. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Me salto al versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca a las puertas. Es decir, Jesús da una serie de señales y dice: cuando esto esté ocurriendo, sabed que la cosa está cerca. Igual que cuando veis las hojas de la higuera. ¿Podemos determinar ciertas señales? ¿Se puede saber ciertas cosas? Pues simplemente con la lectura de este capítulo 24, y yo voy a hablar de varias cosas muy sencillas, ¿sí? Como he dicho, el resumen es que todo va a ir en aumento. Se levantarán falsos cristos y falsos maestros diciendo que son ellos el Cristo, para engañar a los escogidos. Nunca en la historia ha habido más sectas y más gente con formas de pensar extrañas que en el siglo XXI. Jesús dice: mirad que no se engañen. No hay nada peor. O sea, la mejor forma para ser engañado es por la ignorancia. Cuando tú desconoces sobre algo, te la pueden clavar doblada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, a mí me sabes cuando me siento así sin saber, cuando voy al mecánico. No tengo ni idea de mecánica. Y yo llevo el coche al mecánico y lo arregla y me dice: ha sido esto, lo otro, no sé qué. Y yo estoy diciendo: si es que puedes estar diciéndome lo que quieras, si es que me vas a cobrar lo que quieras. Porque es que no sé. Y al final, por confianza o por creer en el mecánico, pensar que no me va a tongar siempre o que ya me conoce, pues creo que hace algo justo, pero podría hacer de mí lo que quisiera. Y muchas veces me voy del mecánico, ¿será cierto? ¿Me habrá cobrado lo que me tenía que cobrar? ¿O este saca un sobresueldo conmigo? Pero te puede pasar con un montón de cosas. La Biblia enseña que viene un tiempo en el que el engaño va en aumento. No pasa nada. Reúnete por internet, no necesitas a la iglesia. Con el WhatsApp y Facebook, como si fuese la iglesia. Pero no pasa nada, puedes vivir la vida como quieras. Dios es amor. Y Él te ama como está, y te acepta tal y como eres. Estamos en la gracia. Entras en San Google y pon algo sobre cristianismo, sobre Jesús o sobre lo que quieras. no he hecho la prueba, ¿eh? Tampoco estoy profetizando. Pero te aseguro que de las 50 primeras cosas que te salen poniendo algo así, un porcentaje muy alto son barbaridades. Porque no sé cómo, pero la gente que te dice más barbaridades son los que están el número uno en la lista cuando busqueas. Entras en YouTube y te crees que y pones predicaciones. Y hay, eso es un cajón desastre, vamos, de lo que quieras, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más va a suceder? Habla sobre terremotos, hambres, pestes. Ahora con la globalización nos enteramos de lo que sucede en todo el mundo y todos los días de que si tsunami donde sea, que si terremoto en no sé cuánto, que si no sé qué, en aumento, en aumento, en aumento. Habla de persecución. Habla de que por el nombre de Jesús la persecución va a ir en aumento. Y nosotros estamos aquí sentados confortablemente en España, en un país democrático, con libertad religiosa todavía. Pero tenemos hermanos, alguien decía una estadística, no sé si es cierta o no, pero que 3/4 de la cristiandad está en persecución. 3/4, o sea, 3 de cada 4 hermanos en la fe viven en países donde se les está persiguiendo por su fe en Jesús. Y nosotros estamos aquí como que parece que pero la cosa va en aumento. Cuando lees los datos de Puertas Abiertas sobre los 50 países más perseguidos, ahí se te ponen los pelos de punta. Persecución. Dice que va a haber aumento de la maldad. Y sobre eso no hace falta decir nada, ¿verdad? Yo crecí en este barrio y crecí en la calle con mis amigos. No pasaba nada, la madre nos dejaban, salíamos, entrábamos a jugar al fútbol, a las chapas, a todo lo que fuese, y cuando la madre necesitaba para algo salía a la ventana: ¡Raúl, sube! Y ya sabías. Cuando te llamaba por nombre era el primer aviso, pero si decía el nombre y el apellido es que estaba mosqueada. Cuando decía Raúl Gallardo, entonces ya sabías que ese era el momento en el que tenías que ir subiendo rápido. ¿Sí? Y no hablo porque ahora este barrio sea súper inseguro, pero no nos atrevemos a dejar a nuestros hijos solos por aquí. La maldad va en aumento. Y oímos de cosas. El otro día cuando estaba Salvador con Alexia con nosotros y habló sobre los depredadores y todo, vimos los vídeos de cómo los niños pequeños eran engañados para irse en este experimento que hicieron, y se te ponían los pelos de punta de pensar que podría ser cualquiera de tus hijos. Pero dice el versículo, lo diré, 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Todo esto va a ir a más. Todo esto va a ir a más. Y necesito tener entendimiento de que es verdad que vamos a llegar a mucha gente y mucha gente se va a salvar, pero no vamos a cambiar la sociedad 100%. Habrá tal engaño, fijaos, habrá tal engaño que llegará un día en el que las naciones se reúnan para luchar contra Jesús cuando Él venga. Y dice, pero ¿cómo se van a reunir las naciones para luchar contra la persona más maravillosa de la historia, Jesucristo? Pues lo harán, engañados, en la batalla de Armagedón. Lánzame la foto que tenía, por favor. 7 años. Esa. 7 años de tribulación. ¿Por qué 7 años? Acompañadme, por favor, al capítulo 9 de Daniel. Lánzame la quiero que la segunda. Pasa a otra. Hay 3, así que dale a la siguiente. Esta me vale. Aquí hay cosas. No es el esquema que más me gustaría, pero ahí está. El profeta Daniel habla mucho sobre los últimos tiempos, en diferentes ocasiones. Y dice Daniel capítulo 9, se conoce como la profecía de las 70 semanas y es como la columna vertebral de toda la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos de la gran mayoría de teólogos. Y dice, vamos a ir a leerlo directamente. Versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aun hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El profeta Daniel recibe la revelación de que va a haber un periodo de 70 semanas en relación al pueblo de Israel, porque la historia de los últimos tiempos lo marca la nación de Israel. Y habla de diferentes acontecimientos que se producen desde que se da la orden para volver desde Babilonia, que habla de 7 semanas, que el periodo de semanas se conoce, son años, cada día es un año. Habla de 49 años y de 7 semanas y de 62 semanas hasta la llegada del Mesías. Y que el Mesías viene, padece, muere, resucita y comienza la era de la iglesia. Y nos quedaría, habla de 70 semanas y hemos pasado 69, quedaría una. Y para los que investigáis, tenéis que investigar, en otra profecía, en diferentes lugares se sabe, cuando habla sobre los imperios, que Daniel ve, bueno, interpreta una visión de, saca la otra foto, ya que me he metido, ya me meto hasta el cuello. Voy a llegar a un punto, hermano, no solo quiero dar una clase sobre esto. Interpreta de que ve una estatua con diferentes materiales y el Señor revela que son diferentes imperios y habla del imperio babilónico, de los medo-persas, del griego, del romano, que son el hierro, pero que habrá otro más después, un orden mundial al final, que está representado por hierro y por barro. Es decir, tendrá parte de hierro como Roma, que Roma sabéis que fue el imperio más matón que hubo. Por donde iba, arrasaba. Es decir, que mezclando diferentes profecías, lo que entendemos es que llegará un día en el que cuando la maldad esté yendo en aumento y todo parece que esté en caos, que se levante un hombre con carisma, que la Biblia lo denomina el anticristo, y diga: yo tengo la solución para todos vuestros problemas. Y todo el mundo, en medio del terror y del caos, le ceda la autoridad y le ceda los reinos y le ceda el poder. Se cree que vendrá de Europa. Diferentes cosas, para que lo estudiéis, buscarlo. ¿Por qué se cree que será de Europa? Lanza, sigue, pásame a la otra. Y cuando este hombre comience a gobernar, comenzará esta última semana y hará un pacto con el pueblo de Israel. todo este conflicto que hay en el Oriente Medio, ¿sabéis quién lo va a solucionar? El anticristo. La persona que sea capaz de poner orden en todo el caos de Oriente Medio, mucho cuidado con ella. Y hará un pacto. Y dice la Biblia que por la mitad de esa semana dejará que haya sacrificio en el templo. ¿En qué templo? Pero si el templo de Jerusalén, ¿dónde? A ver, ¿Javier, has ido a Jerusalén? Sí, ¿dónde estaba el templo de Jerusalén? ¿Dónde estuviste? ¿Cuándo estuviste? Un trozo de muro. ¿Hay un sitio donde tú puedas ir ahora mismo a hacer sacrificios como en el templo de que tenían? No. Pero habla sobre el templo. Por lo tanto, creemos que llegará el día en el que los judíos vuelvan a reedificar el templo. Y los judíos lo tienen todo en marcha. Ya lo tienen. En cuanto den la orden, los judíos son como son. Está todo preparado para que en cuanto puedan hacerlo, se ponga todo en marcha. Para la reedificación del templo. Y el pueblo judío, no sé cómo lo conseguirá, pero hará que se pueda saber dónde estaba bien el templo, y los musulmanes estarán de acuerdo y habrá un pacto, y entonces los judíos reconstruyen el templo y empiezan a hacer sacrificios, y el pueblo judío está, imaginaos, después de haber estado 2000 años en la diáspora, en el 1949 son reunificados como nación. Llegará un día en el que el clímax de lo que ellos más esperan es que el templo esté edificado. Y están allí sacrificando. Y están bailando el agua al anticristo. Porque ha sido él que lo ha... No sé cómo será. Hay parte que me lo estoy imaginando como yo lo veo, como yo lo interpreto. Pero llegará un momento a los 13 años y medio que ocurrirá la abominación desoladora. Que es de lo que habla el versículo 15 de lo que hemos leído. El que lea, entienda. ¿Qué va a suceder? Que el anticristo rompe el pacto con los judíos. Y no solo eso, sino que va al templo y quiere que se le adore como rey, como Dios. Y ha tramado todo un orden mundial para que quien no quiera entrar bajo ese paradigma de que él es Dios. Por eso la persecución irá en aumento. Porque tendremos que decidir como los amigos de Daniel. Si doblarnos o no ante la estatua del que será el emperador de ese tiempo. Y eso es la abominación desoladora. Y ahí ya sí que está comenzando el final y se está desatando. Podríamos hablar de que ahí están los sellos, están las trompetas, están las copas de la ira. Hay un montón de cosas que se pueden hablar. Pero cuando todo esté turbulente... Jesús volverá. Vete a la primera que pusiste. Tendríamos que hablar de otro evento que se llama el arrebatamiento. Y aquí hay diferentes posturas. Yo he puesto la que en principio la iglesia ha creído durante 40 años. Es que Jesús vendrá a por su iglesia a la mitad de ese tiempo y no pasaremos las copas de la ira. Sé que muchos están diciendo, no sé ni de qué me estás hablando. Eso es lo que quiero, que te des cuenta que no sabes de lo que te estoy hablando. Eso, de eso se trata. De que te des cuenta de que no sabes, de que no sé, de que necesito volver a ver qué pasa con todo esto, porque marca, es mucho más importante de lo que me creo. Y a veces hemos hablado, hay pretribulacionistas, hay medio tribulacionistas, hay post-tribulacionistas, que dependiente de cuándo creas que sea el arrebatamiento. Y esto no tiene que traer división en la iglesia. Cada uno puede tener la postura que quiera, pero necesitas tener argumentos. ¿Sabes para qué? Para que nadie te engañe. Y estoy terminando, aunque no lo creáis. Porque quiero quedarme con los tres consejos que Jesús da en estos versículos de Mateo 24. En medio de todo esto, y no puedo explicarlo más, ni quiero por ahora. Pero Jesús dice tres cosas a sus discípulos en medio de todo este capítulo 24, de los primeros versículos. La primera cosa que les dice es, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Hermanos, no es cierto, pero me podía haber inventado el 70% de lo que he dicho y muchos de vosotros me hubieseis creído. Podía haber variado datos y no sé qué, y a muchos de nosotros le he dicho, pues vale. Mirad que nadie os engañe. Estad sobrios. Ese mirad significa velad, estad sobrios, estar atentos, tener los sentidos despiertos, ejercitados. Hay varias formas en las que podemos ser engañados. Una tiene que ver con cuando hay confusión. Otra forma es cuando hay temor. Otra forma es cuando hay ignorancia, como he dicho antes. En medio de todo eso somos fácilmente engañados. Y el Señor está diciendo, no, mira lo que puedes. No te estoy diciendo que me vayas a decir ahora un montón de cosas. No quiero que te vuelvas ahora un espíritu flautico sobre todas estas cosas. Pero necesitas saber ciertas cosas muy básicas. Y aquí Jesús las está diciendo Él mismo. Necesitas orar por ello, para que el Señor te dé revelación y el Espíritu Santo que esté en nosotros, que te abra el entendimiento, que transforme mi mente para ver, Señor, y todo esto, ¿qué conlleva? ¿Sabéis? Este tema es uno de los temas, de mis temas favoritos. He leído mucho sobre el tema. ¿Pero sabéis por qué? Una de las razones por qué. Porque cuando pienso en los últimos tiempos, me pone en una perspectiva eterna. Normalmente lucho contra estar aferrado a las cosas de este mundo, a las cosas de esta sociedad. A veces lucho incluso contra vivir, no, el deseo de vivir como vive la gente. ¿Que cómo vive? Pensando que es este mundo y ya está y no hay nada más. Pero cuando empiezo a hablar sobre el arrebatamiento, sobre los últimos tiempos, sobre no sé qué, me doy cuenta de lo efímero que es el tiempo. Y de repente es como que puedo estar un poco más desapegado de todas esas cosas que me están engañando, porque es lo que veo con mis ojos. Pero me echo para atrás y digo, anda, pero si esto va a ser un cerrado, si es que va a venir un coronavirus, un COVID-25, que es 6 veces mejor que el 19, y no vamos a enterar. Que mirad que nadie os engañe. Segundo, que les dice, versículo, ya no sé qué versículo está, buscadmelo por favor, dice, no os turbéis. Que alguien me diga el versículo que es de Mateo de 24. Todos a la vez, no, por favor, de uno en uno. Él dice, no, a ver, sí, eso es. Dice, oiré, a ver, ha dicho que se, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Lo segundo que Jesús le dice a los discípulos es decir, yo estoy al control de todo esto. No te turbes, no tengas miedo. No, todo esto, o sea, el coronavirus no pilla por sorpresa a Dios. Está dejando que la sociedad sufra contracciones de parto. ¿Para qué? Para que todo se vaya colocando para que llegue su venida. Y dice, vais a oír de guerra, vais a oír de tumores, del coronavirus, vais a oír del no sé qué, no sé qué. Pero tranquilos, no os turbéis, no os turbéis. Todo esto es necesario que acontezca. En estos días hablas con la gente y te das cuenta del temor que hay en sus corazones por la falta de esperanza. Dice, el otro día estaba en el trabajo y alguien le cayó la revelación. Yo no sé cómo decirlo, pero estaba una de mis compañeras y dijo, si es que ahora sueltan una bomba química de esas o un virus de esto, no sé qué, y acaban con todos en un minuto. Pues sí. Hubo como un tiempo de silencio en medio de los compañeros que estábamos ahí, como diciendo, pues tiene toda la razón. La gente está alarmada. Y es verdad que hay que seguir unas indicaciones y vamos a seguirlas, que según Sanidad nos ha pedido. Pero hermanos, es un virus. Que la gran mayoría de gente lo pasaría como una gripe, como mucho como una neumonía. Y ya está. Y hermanos, no va a ir a menos. El coronavirus no va a ir a menos. No estoy profetizando, perdonadme. No quiero que me toméis así. No va a ir a menos. Simplemente por estoy hablando epidemiológicamente. No tenemos defensas. Es un virus no conocido. Nuestro sistema inmunológico no está preparado para ese virus. Así que en cuanto lo roces, te lo tragas. Entonces el contagio va a ir a más. Vuelvo a repetir, no estoy profetizando ni declarando nada. Estoy diciendo simplemente lo que, si Dios no interviene, cómo irían los acontecimientos por salud pública. Tercera cosa que les dice: por el aumento de la maldad, ¿qué pasará? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? ¿En qué? No, sí que tiene que ver, no, entiéndeme, pero en ese versículo se está refiriendo al amor. El que persevere sin que su amor se enfríe, que tiene que ver con fe también, será salvo. Y le está diciendo Jesús, cuidado con el corazón. En medio de todo esto, de lo que más te tiene que preocupar es tu corazón. ¿Cómo está tu amor por el Señor? Porque sabéis, van a suceder acontecimientos que el Señor va a permitir que sucedan, que a lo mejor no entiendes. ¿Y qué sucede cuando a veces el Señor te permite vivir cosas que no entiendes? Yo sé que todos sois santos, pero yo muchas veces lo que me sucede es que me enfado. Digo, Señor, no es justo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y me ofendo hasta con el Señor. Y el consejo de Jesús es, cuidado que no se enfríe tu amor. Ten cuidado que no se enfríe tu amor, porque necesitas perseverar en ello hasta el final. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia de las Américas lo dice, persevera en guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El otro día, la primera vez que oí a Fernando Simón, este médico, hablar, decir lo que dijo, me pilló un rebote. ¿Pero este tipo quién se cree que es? Y inconscientemente, hasta se abrió una puerta en mi corazón para una ofensa personal contra un hombre que no conozco. ¿Por qué? Porque me sentía que era una injusticia contra los evangélicos. Cuidado con el corazón en medio de todo esto, hermanos. Guarda tu corazón. Cuida tu corazón. Necesitas preocuparte. Porque la maldad va a ir en aumento. Las ofensas van a ir en aumento. Y cuando hablo de corazón, no estoy hablando solamente de sentimientos. En esta semana he aprendido algo muy interesante en una lección que estamos dando de renovación de la iglesia. Cuando pensamos en David, dice la Biblia que era ¿qué? ¿Un hombre? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué piensas que es ser un hombre conforme al corazón de Dios? Imagínate, la pregunta es, porque si David lo era, yo quiero serlo. ¿Qué necesito para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y todo el mundo nos estamos seguro yendo a qué, a tener sentimientos como los que Dios tiene, con ver las cosas como las que Dios las ve. Pero fijaos qué curioso dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y el qué dice la segunda parte?
que hará todo lo que yo quiero o le mando o, no, o mi voluntad y otra, ¿sí? Es decir, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque hacía todo lo que el Señor le pedía. Está equiparando guardar el corazón, está equiparando el tener un corazón conforme a Dios a la obediencia, a ser capaz de hacer todo lo que el Señor me pida. Y en eso es donde tenemos que guardar el corazón, Señor. Hermanos, ¿qué te ha pedido el Señor? ¿Qué te está pidiendo hoy? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón y obedece. Pronto, obedece. Para que la maldad no enfríe tu amor por el Señor. Amén. Cierra tus ojos. Perdonadme, me he extendido un poco. Espero haber dejado muchas dudas y muchas preguntas en este tiempo en vosotros. Os animo a que leáis el libro de Apocalipsis, los últimos, Daniel del 8 al 12, los capítulos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 15. Hay más de 150 capítulos en las Escrituras que hablan de los últimos tiempos. Más de 150. A través de Isabel Allen, el Señor dijo que iba a venir sobre nosotros el espíritu de Juan el Bautista. Por eso estoy predicando sobre esto. Porque ¿qué hacía Juan el Bautista? Preparar el camino al Señor. Él lo hizo en la primera venida. Nosotros lo hacemos para la segunda. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, Señor. Oro en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, por mí mismo, por los hermanos que faltan, Señor, para que nos ayudes a entender tu plan y tu propósito para lo que viene, Señor. Oro para que cuando podamos leer capítulos como Mateo 24, tú traigas revelación y entendimiento sobre nosotros, Señor. Oro para que despierte, Señor, el deseo, el anhelo de meditar, de investigar, de crecer en tu palabra, en todas las áreas y también en los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos guardar nuestro corazón. Queremos ser de las vírgenes prudentes que estaban preparadas para cuando el novio vino, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos que ninguna injusticia, ninguna ofensa, Señor, que alguien pueda cometer, o esta sociedad, o los acontecimientos que vengan, Señor, entren y enfríen nuestro amor por ti, Señor. Aviva el fuego del amor por ti en nosotros, Señor. Queremos ser esa novia que dice junto con el Espíritu: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Prepáranos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.